Manuel Jesús González, catedrático de Historia del Pensamiento Económico de la UNED, nació en Entrégona, Asturias, en 1941. Nos dejó el pasado 21 de septiembre. Aunque tendremos la oportunidad de volver a escuchar algunas de las numerosas aportaciones que hizo en este programa de radio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, entre otras sobre el pensamiento económico de los monetaristas españoles de los siglos XVI y XVII y de los ilustrados del siglo XVIII, hoy vamos a escucharle en la entrevista que mantuvimos con él en el año 2002 sobre la investigación económica y la tesis doctoral. En ese momento, Manuel Jesús González era director del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de la UNED.
Buenas noches, Isabel. Encantado de estar aquí otra vez contigo.
Pues lo primero, Manuel Jesús, es para la gente que nos esté escuchando y que tenga la intención tanto de estudiar el tercer ciclo como de realizar investigación en la universidad, ¿qué hay que hacer ante un trabajo de investigación o ante un posible trabajo de doctorado, de tesis doctoral?
Bueno, lo primero que un potencial investigador tiene ante sí es una cierta perplejidad, desorientación, y anda como el cazador a la búsqueda de un problema, una cuestión a resolver. Es desgraciadamente demasiado habitual que en algunos departamentos de nuestras universidades se hagan tesis doctorales o se emprendan investigaciones sin saber muy bien qué problema tienen, cuál es la pregunta. Tienen una respuesta, pero no saben la pregunta. Y la ciencia, es noción conocida, avanza por la senda de plantearse problemas, brindar soluciones hipotéticas. Esas soluciones se ensayan, si son ciencias empíricas, en los laboratorios, o si son ciencias sociales, se ensayan con test econométricos o estadísticos robustos, y en función de esos ensayos se corrigen algunas de las anomalías, se reformulan las hipótesis, se plantean nuevos problemas, y así va avanzando, de problema en problema, va avanzando la ciencia. De modo que lo primero que un investigador tendrían ante sí, en sus manos, es buscar un problema. Dadme un problema y tendré una tesis. Y no empezar un problema o una investigación sin problema. Es lo que le preguntan a algunos investigadores o aficionados o alevines de investigador en las universidades americanas, inglesas, holandesas. What are you telling about? What is your problem? ¿Cuál es tu problema? Eso es lo primero que tienen que saber. ¿Cuál es la pregunta? Y eso, ¿cómo se descubre? Pues poco a poco, como todo en esta vida. Leyendo, dejándote provocar por inquietudes y cuestiones no resueltas en el tema que lees, acercándote a aquello en lo que tienes más ventajas o más afición o más inclinación o más formación para abordar. Pero lo primero, el primer paso, por tanto, es un problema. Y además la tesis debe empezar así, el problema.
Y después la metodología,
y después
supongo.
El método. De poco sirven o poco valen muchas orientaciones metodológicas si no se sabe exactamente qué es lo que se está buscando. Ante ese problema ha de abordarse o ha de enfrentarse una explicación sistemática. Puede ser un problema mal resuelto por los investigadores anteriores, por el estado actual de la ciencia o de los conocimientos científicos. Puede ser un conocimiento nuevo que ha aparecido o que ha surgido. Imaginemos un arqueólogo, te decía yo antes, que encuentra las ruinas de una ciudad romana. ¡Oh, cielos, qué suerte! Y cuenta y ve aquella ciudad, estudia las formas, las relaciones sociales, los grupos sociales, cómo era la familia, cómo eran las costumbres, los usos, el gobierno. Bueno, ha encontrado algo verdaderamente nuevo. O ha resuelto un viejo problema de forma verdaderamente novedosa. Es decir, que dice, la literatura dice, fulano dice, mengano dice, pero yo leo aquí esto otro y lo resuelvo de este otro modo. Por ejemplo, muchas teorías explican el paro en economía basándose en la insuficiencia de demanda global o basándose en el peso, el papel que desempeñan ciertos grupos de presión o en el coste de buscar nuevos empleos o así sucesivamente. No sabemos muy bien los economistas por qué hay paro, por qué este mercado, el de trabajo, se ajusta por cantidades y no por precios como los demás, pero si alguien encuentra una solución eficiente que engloba soluciones limitadas anteriores, una solución más general, quizá estamos ante un buen tema de tesis doctoral. una solución más general. Esto ha pasado mucho en física, esto ha pasado en las ciencias duras, que han ido avanzándose de soluciones parciales a soluciones más amplias que englobaban las anteriores como casos particulares. En fin, el hecho es que el método consiste en articular luego una serie de hipótesis y un proceso de lógica matemática o lógica formal o lógica aristotélica, digamos, para llegar a unas conclusiones, unas implicaciones de esa teoría, de esa explicación, que permitan mirar al mundo o mirar el pasado con ojos nuevos, quizá predecir su comportamiento con ojos más frescos, con otra forma de ver las cosas, que parezca como si unas vendas nos cayeran de los ojos. Y esa sería la actitud, digamos, científica que yo recomendaría a los noveles investigadores. Después depende de la materia, que requiere usar laboratorios, aparatos, medidas o estadísticas, modelos econométricos, contrastaciones o simplemente argumentos. Argumentos articulados, bien trabados, sólidamente contrastados. Pero cualquiera que sea los métodos utilizados, es muy importante que no vaya sin brújula al investigador como en un desierto perdido. Tiene que ir con una brújula, con una orientación, con un problema, y el final de su tesis debe ser una colección de conclusiones o implicaciones donde se dice: hasta ahora el conocimiento estaba aquí y ahora yo he hecho avanzar la frontera de los conocimientos un poco más. Helo aquí.
Sí, también me gustaría que nos comentase si cuando usted se ha referido a los problemas, a encontrar los problemas y las soluciones, hay una serie de cuestiones ahora mismo en economía quizás que son las que más interesan de cara a desarrollar trabajos de investigación. ¿Hay unas áreas determinadas que tienen más interés o que pueden tener mayor futuro?
Bueno,
es muy general, lógicamente,
sí,
pero bueno.
Es una pregunta para nota y difícil de contestar. Las áreas de investigación quizá más nutridas, pues son de distinto orden, dependen mucho del norte que marca pues el mundo anglosajón realmente. Algunos investigadores están haciendo economía matemática, es decir, están aplicando modelos altamente formalizados al entendimiento de comportamientos humanos en un orden social. Hay una investigación fascinante que es el estudio de las instituciones, que usan mucho los economistas ahora, y examinan cómo existen reglas más o menos eficientes para conseguir o alcanzar resultados deseados. Sigue la vieja tradición de examinar una colección de problemas pues, de comercio exterior, de producción, de precios. Es decir, la teoría del valor no ha perdido el sistema de precios, su vigencia y su relevancia como objeto de investigación de los economistas. Pero hubo una vez un economista, Jacob Weiner, de la Universidad de Chicago, que ante digamos, la desesperación de definir lo que es la ciencia económica, contestó que economía es lo que hacen los economistas. ¿Y qué hacen los economistas? Parece una definición circular y en cierto modo lo es. Pues hay una lista de campos que se están ampliando rápida y poderosamente en nuestra ciencia. La verdad es que, ya que me has hecho la pregunta, te haré una confesión sin que salga de la provincia. Es que
prometido.
La ciencia nuestra, esta forma de conocimiento, tiene algunas tentaciones imperialistas. Durante tiempo se entendió que era una ciencia que estudiaba los procesos de acumulación, creación y distribución de la riqueza. Luego esa definición material pareció excesivamente materialista y había muchos comportamientos humanos que no entraban en esa definición, que se dejaba a las ciencias limítrofes, a las ciencias de al lado, a la psicología, a la sociología. Y bueno, poco a poco empezó a pensarse, sobre todo a partir del año 1932, en un ensayo famoso del profesor Robbins, el ensayo sobre el significado y naturaleza de la ciencia económica, que cualquier actividad que optimizara recursos, que asignara recursos escasos a usos alternativos, podía ser entendida como objeto del estudio, objeto de atención por la lupa de analizar del economista. Por ejemplo, esta misma forma de hablar, yo estoy seleccionando vocablos para generar un discurso, un decir, unas palabras y transmitir algún tipo de conocimientos a nuestros potenciales oyentes. Esa selección intento buscar con la rapidez que me permiten mis neuronas, que envejecen más a prisa de lo que yo desearía, pues las palabras más eficaces, los vocablos más eficaces. Ese acto de selección también se da cuando elegimos una gasolina, elegimos quizá la más barata, o cuando elegimos una esposa, una novia, un amante, elegimos la más eficiente, o cuando elegimos unas notas, unos ruidos para convertirlos en música, en notas musicales. Este acto de elegir en un orden social es esencia de, durante tiempo, definiciones menos formalistas de economía. Y muchos escritores, muchos investigadores se dedican a estudiar los resultados de esos actos de elección en órdenes sociales distintos, en la familia, en la democracia, en la ciudad. Hay economía de la democracia, hay teoría económica del amor, hay teoría económica de los extramarital affairs, teoría económica del suicidio, teoría económica de las elecciones. Es decir, que el campo del economista se está ampliando, se está dilatando, se está inflando como un suflé, y pocas actividades humanas le son ajenas a este microscopio diabólico del economista moderno.
También nos gustaría que nos comentase si hay algún autor especialmente interesante para los que quieran abordar, pues, tanto una investigación en profundidad como una tesis doctoral. ¿Hay algunos autores, algunos economistas clásicos que usted considera especialmente importantes?
Para una tesis doctoral, para una investigación, salvo que la investigación sea sobre uno de estos economistas, que sería su objeto, buscaría, sería una lectura orientada para, digamos, dar una lectura problemática o una relectura distinta de lo que hemos leído generaciones de profesionales en los economistas del pasado, quizás sería bueno leer algunas cosas de un economista que fue a la vez filósofo muy importante, David Hume, y después de Hume leer un poco de positivismo lógico, algo de Carnap o de Reichenbach, y finalmente acabar con lecturas de metodólogos o de filósofos más modernos, de Popper, de Lakatos, de Kuhn. Esto se hace en un curso normal de metodología de la ciencia. Explica cómo son posibles nuestros conocimientos, el grado de seguridad que podemos atribuirles a esta pretensión de conocimientos, a esta especie de proyecto de ciencia en marcha, ciencia todavía niña, no tan solo ayer, adolescente y pretenciosamente vanidosa hoy. Pero ese tipo de lecturas, de estudios en realidad, la lógica de la investigación científica, o qué es una ley científica, las lecturas de obras de algunos filósofos de la ciencia, pues yo aconsejaría, por ejemplo, leer La metodología de la ciencia económica, en nuestro caso de Blau, leer El orden sin plan de Martino, leer algunos autores que presentan, que desnudan el quehacer de los economistas, abren como el diablo cojuelo los tejados de sus laboratorios y les observan, les espían en la intimidad de sus gabinetes, diciendo, mire, este estaba utilizando, sin decirlo o expresamente diciéndolo, este método científico o este otro, este procedimiento de inducción, este procedimiento de contrastación, este había construido un modelo ferozmente deductivo, había articulado estas conclusiones, este otro hacía esta otra cosa, este era más relativista respecto a la verdad, la posibilidad de alcanzarla, etcétera. Eso se pueden ver en libros tipo como este, es una enorme literatura, como imaginas, y bueno, yo la cuento en el seminario de doctorado, pero quizá eso debe ser leído con un tutor, alguien que le oriente. Léete esto, lo discutimos, lee esto otro, lo discutimos. Y eso da conciencia de cuál es el estatus científico de nuestras pretendidas teorías. Luego tendría que leer algo de técnicas estadísticas, de técnicas quizá de investigación, y debe aprender naturalmente pues ciertas cuestiones cuidadosas, como citar con cuidado, utilizar un libro de estilo que le enseñe a citar, a utilizar las abreviaturas habituales.
Esta entrevista continúa con más detalles sobre la realización de una tesis doctoral y pueden escucharla completa en canaluned.com, tecleando en el buscador la investigación económica y la tesis doctoral. Es nuestro homenaje a un gran profesor, investigador y maestro de economistas, Manuel Jesús González, catedrático de Historia del Pensamiento Económico de la UNED, quien nos dejó este pasado mes de septiembre.